Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cuatro y seis en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, gracias por unirte a la noche de COPE. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana, cuando arrancará la mañana con José Luis Pérez. Mónica Villarain, buenos días.
Buenos días, Lardown. Te estamos contando durante toda la madrugada la última hora, lo que está sucediendo con las reacciones de este accidente fatídico accidente en Santiago de Compostela. Y te estamos también dando voz. Hay mensajes, por ejemplo, María Dolores desde Burgos nos ha llamado, dice que pide a Dios que ayude a las familias y a los heridos, que reza por ellos y que donaría sangre en Burgos si es necesario. Por ejemplo, en Twitter, Ignacio Fernández dice: estar a miles de kilómetros, el haber nacido en Ferrol, haber tomado ese tren muchas veces y no saber si tienes algún conocido afectado, pues dice, vaya noche. Pues si quieres dejarnos tu mensaje sobre este hecho, cuál es tu opinión, dar el apoyo a las familias, cuéntanoslo. Tenemos varias vías, estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de COPE, tenemos un email que es lanoche@cope.es. O si lo prefieres, nos puedes llamar al teléfono gratuito al 950-6006.
Y lo primero para situarnos a esta hora es dar cuenta del tiempo y del tráfico de la mano de Pelayo Magro. Pelayo, buenos días.
Buenos días, Lartaón. A estas horas de la mañana nos encontramos lluvias en la mayor parte de la comunidad gallega, a excepción de la provincia de Orense. Estas lluvias continuarán a lo largo de la mañana y se irán desplazando durante el mediodía hacia las zonas de Asturias y Cantabria. También cielos lluviosos, pero de un modo más intermitente en la provincia de Álava y en Vizcaya, donde al inicio de la noche se podrá ver alguna tormenta. Cielos en el resto del territorio español soleados en este jueves 25, con temperaturas que se establecerán por encima de los 32 grados en el sur y en la zona del Mediterráneo, con máximas de hasta 37 grados en puntos de Córdoba y Toledo y mínimas de 18 en la región asturiana.
¿Y cómo están las carreteras?
Ahora mismo un accidente en el kilómetro 332 de la A1 en Puebla de Arganzón está provocando que se circule de un modo más lento, y también en la A1, pero a la altura de Alcobendas, obras desde el kilómetro 12 al 15 en ambos sentidos. Y ten paciencia por las obras también si estás en Alboraya, sobre el kilómetro 8 de la V21, o en Prat de Llobregat, en el kilómetro 193 de la C31.
Pues actualizamos tiempo y tráfico otra vez después con Pelayo. Here all alone, I didn't leave the building. I can't get to the phone. Calling Elvis. Here all alone. Well, tell me I was calling, just wishing well. Let me leave my number. Heartbreak Hotel. Oh, lovely tender, baby, don't be cruel. Return to sender, dreaming like a fool. Mark Knopfler ha arrancado en Barcelona su gira por España. Hasta el 30 de julio pasará por Madrid, Málaga, Gijón y San Sebastián. El compositor y guitarrista ha llegado para presentar su nuevo trabajo, Privatoring, su octavo disco de estudio en solitario y el primer álbum doble de temas originales en sus 35 años de carrera. El disco en cuestión saldrá a la venta el próximo mes de septiembre. Paco Ventura, buenos días.
¿Qué tal, Lartaud? Muy buenos días.
Con la música de Mark Knopfler empezamos un día en cifras ciertamente triste. Al menos son ya 68 las personas que han muerto y 141 se encuentran heridas a causa del gravísimo accidente de tren ocurrido anoche cerca de Santiago de Compostela. Un convoy Alvia que cubría la línea
entre Madrid y Ferrol descarriló en una curva por causas aún desconocidas, aunque algunas fuentes apuntan a una posible velocidad excesiva en esa zona de la vía.
El tren transportaba, según Renfe, a 222 personas entre pasajeros y tripulación. Se trata de una de las peores tragedias ferroviarias de la historia de España y el primer accidente mortal en una vía del AVE en nuestro país. Los heridos han sido trasladados a hospitales de Santiago de Compostela, Pontevedra y A Coruña. Los testigos oyeron una gran explosión que empujó varios vagones del tren hacia la tapia y quedaron destrozados.
Fue una explosión muy fuerte, muy fuerte. Y después como una réplica. Entonces, claro, pensamos que algo pasaba, algo grave. Y claro, la gente se dirigió hacia el campo, hacia no sabíamos que era la vía del tren, porque hay un campo de una fiesta que normalmente juega niños. Entonces pensamos que fuera una explosión de algo, pero no sabíamos que fuera tan fuerte. Entonces bajaron todos a correr y fueron los primeros en auxiliar. Eso era terrorífico. Cuerpos en la vía, gente desesperada, humo, o sea, una impotencia terrible. Terrible. Luego del tren uno saltó 5 metros por encima al campo de la fiesta, donde normalmente está lleno de niños y si fuera una hora más temprano seguramente la cosa sería aún peor. Eso es horrible lo que está pasando aquí.
Pues mira, estaba en casa de mis padres y vi pasar el tren a la velocidad normal que pasa todos los días, justo pasa por debajo de un puente de autopista, como a 20 metros de donde se estrelló. Y bajo mi punto de vista, yo sentí una explosión, cómo se deslizaba el tren por la vía. Sí, bueno, hay varios vagones salieron despedidos por el aire, un par de ellos, y los otros están contra el talud del AVE.
Otro testigo del suceso solo podía exclamar la angustia al observar la cantidad de cuerpos inertes que observaba a su alrededor. Otro vio cómo el tren dio varias vueltas de campana y quedaron unos vagones encima de otros, uno de ellos casi destrozado. La locomotora de cola se incendió. Un pasajero contaba a la linterna de COPE que su mujer estaba grave.
Sí, yo iba en el vagón número 7, esposa. Ajá. Mi esposa está muy mal, desangrando mucho. Gracias a Dios, ella estaba debajo de mucha gente, de muchas sillas, y en el lado donde el tren se dobló, hacia la izquierda, contra la pared de las vías y cosas así, y todo le cayó encima.
El maquinista cabizbajo repetía sin cesar, he descarrilado, ¿qué lo voy a hacer? Y alguien gritaba, buscad a mi hijo, tiene 2 años. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha dicho en la linterna de COPE que la vía en la que descarriló el tren es rápida y nueva, aunque habrá que investigar las causas.
Es una línea rápida, de alta velocidad, es por lo tanto una línea que, bueno, casi desde aquí a Orense es la primera curva que hay. Vamos a ver cuál es la causa o causas de este accidente, pero lo cierto es que la vía es una vía que se ha inaugurado hace un par de años. En consecuencia, estamos ante una vía que ofrece una enorme seguridad.
En la noche, el alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, ha destacado la solidaridad de todos los gallegos que han acudido a las llamadas para donar sangre. Currás ha confirmado que se suspenden todos los actos lúdicos de la festividad del patrono de Galicia, que se debería celebrar hoy, 25 de julio.
Hoy se han suspendido ya los actos que había. De hecho, en la plaza del Obradoiro, pues estaban concentradas ya más de 4.000 personas para ver un espectáculo audiovisual y pirotécnico que abandonaron también de forma ejemplar al comunicárseles la tragedia y abandonaron la plaza del Obradoiro y, por supuesto, todos los actos quedan suspendidos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acudirá hoy a Santiago y el rey habló por teléfono con Feijóo. El cardenal arzobispo de Madrid, Monseñor Rocco Varela, ha mostrado su pesar por este gravísimo accidente, al igual que el Papa Francisco desde Brasil.
Pues oramos por las familias, queremos agregar nuestra cercanía, nuestra cercanía personal, nuestra cercanía pastoral. El Santo Padre también lo quiere hacer. Me ha llamado hace escasamente una hora para unirse al dolor de las familias, al dolor de la diócesis de Santiago y de todas las demás diócesis implicadas en el accidente. Él pide mucho por el Señor por ellos, los bendice y mañana pues los encomendará a la Santa Misa.
Y por cierto, desgraciadamente, pero así ocurre en estas cosas, mientras estamos contando la última hora y el repaso de las últimas horas después del accidente de Santiago de Compostela, hay una cifra más que añadir, un dígito más que añadir En la cifra de fallecidos son ya 69 al menos los que habrían fallecido. El accidente de tren acapara la primera página informativa, pero hay otras noticias también que han ocurrido. Miles de personas recibieron ayer al Papa Francisco en su visita al santuario mariano de Aparecida, patrona de Brasil. El Santo Padre, nada más llegar, se dirigió al camarín de la Virgen para rezar ante ella en silencio y emocionado durante algunos minutos. Después leyó una plegaria escrita en portugués con párrafos conmovedores. En vuestras manos pongo mi vida.
El Santo Padre tenía aspecto sonriente y descansado después de haber dedicado el martes a reposar del viaje transatlántico realizado el lunes. El Papa invitó a mantener la esperanza y habló de tener confianza, saber dejarse sorprender por Dios y mostrar nuestra alegría, pues el cristiano es alegre, nunca triste. Dios nos acompaña. Y para remachar la idea añadió: el cristiano no puede ser pesimista, no puede tener el aspecto de quien parece estar de luto perpetuo.
O cristiano no puede ser pesimista, no puede tener una cara de quien parece en un constante estado de luto. Si estivernos verdaderamente enamorados de Cristo y sentirmos o cuánto Él nos ama, o nuestro corazón se incendiará de tal alegría que contagiará con estiver a nuestro lado.
El 27 de agosto se va a Griñán y llega su delfín Susana Díaz. La todavía consejera de la presidencia ya ha tomado las riendas del gobierno andaluz y se ha reunido con la dirección andaluza de Izquierda Unida para garantizar el pacto de gobierno y agotar la legislatura sin necesidad de convocar elecciones anticipadas como pide el Partido Popular.
José Antonio Griñán pidió a sus militantes que den a su sucesora el mismo respaldo que él tuvo en su momento. El presidente andaluz defendió que su decisión de abandonar el cargo está sujeta a motivaciones logísticas y a razones personales y familiares. En referencia a los ERE fraudulentos, aseguró que en su opinión no existen razones jurídicas ni jurisdiccionales para imputarle. Hoy declarará ante la jueza Laya el interventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez. De lo que diga, depende el futuro de Griñán.
La Audiencia Provincial de Baleares decretó ayer el ingreso en la prisión de Palma de la expresidenta del Consell de Mallorca, María Antonia Munar. La acusada acumula hasta 9 causas pendientes con la justicia y 2 condenas de un total de 11 años y medio de cárcel.
Este fue el motivo por el cual la Fiscalía Anticorrupción solicitara dicha medida preventiva por un posible riesgo de fuga. Durante la vista celebrada ayer, Munar alegó estar enferma para eludir el ingreso en la cárcel, cosa que finalmente no ha conseguido, a pesar de reiterar que no está en sus planes fugarse. Munar fue trasladada a las 3:30 de la tarde de ayer en un coche policial camuflado a la cárcel de Palma.
3 montañeros españoles que estaban descendiendo el pico Gasherbrum 1 en el noroeste de Pakistán están desaparecidos desde el pasado lunes. Los desaparecidos son Chevy Gómez, Abel Alonso y Álvaro Paredes.
Los 3 alcanzaron el pasado lunes la cima de este pico situado en Karakorum, cordillera prolongación del Himalaya por el oeste, también conocido como Hidden Peak, el pico escondido. Su altura, 8.068 metros, le coloca en la 10ª posición entre las montañas más altas de la Tierra. Las malas condiciones meteorológicas dificultan las labores de rescate.
Sigue en COPE la Jornada Mundial de la Juventud.
Informan desde Río los enviados especiales de COPE.
También en COPE.es.
COPE, estar informado.
En COPE trabajamos para contarte la última hora en cuanto se produce. Aprende en el máster de COPE y ayúdanos durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Estás escuchando a Alartaun de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
Cinco y 19, 4 y 19 en las Islas Canarias. Momento para darte los buenos días y decirte que vamos a darte las principales noticias de la prensa nacional y regional.
Y hoy toda la prensa destaca en portada, como no, la tragedia en Santiago, aunque las cifras se quedan bastante cortas con las actuales. Recordemos que hay 69 muertos ya en esta tragedia. ABC dice: tragedia en Santiago, más de 40 muertos y 50 heridos cuando el tren entraba en la estación. Interior descartaba anoche un atentado.
El Mundo titula: alta velocidad mortal, más de 35 muertos en el primer accidente en España en las vías del AVE. tarde. El Albia Madrid-Ferrol circulaba a gran velocidad según varios testigos.
Diario El País, tragedia en el tren a Santiago. Al menos 45 muertos y un centenar de heridos al salirse de la vía en una curva muy pronunciada, un tren con 218 pasajeros. El exceso de velocidad, posible causa.
Toda la portada de La Razón para la tragedia. Tragedia en Santiago. Decenas de muertos tras descarrilar un Albia de la línea Madrid-Ferrol. El tren iba a más velocidad de la permitida según las primeras investigaciones y declaraciones de testigos que decían: veíamos a gente demacrada sacando niños de los vagones incendiados.
La Vanguardia, tragedia en un tren desbocado en Galicia. El descarrilamiento de un Albia a la entrada de Santiago deja al menos 56 muertos. El accidente es el más grave de las últimas décadas y el primero en las vías del AVE. La investigación apunta a que el convoy iba a 100 kilómetros por hora en una curva limitada a 80. Descarrilé. ¿Qué le voy a hacer? Un maquinista confesó por teléfono lo ocurrido. Él y su compañero salieron ilesos.
La Voz de Galicia, con portada totalmente en gallego en un día como hoy, el Día de Galicia, el del patrón de España, también Santiago. Tragedia, dice, al menos 56 muertos y 111 heridos, 22 muy graves en el descarrilamiento de un Albia.
Otras noticias en las portadas, la Gaceta titula: atado y bien atado. Griñán confirma que dejará la presidencia de Andalucía a finales de agosto. Deja la Junta en manos de Susana Díaz, una funcionaria del partido que ya ha cerrado un acuerdo con Izquierda Unida.
Y el Ideal de Granada, el SAS abre una investigación por las cartas a pacientes para que renuncien a operarse.
Diario de Mallorca, Munar en prisión. La audiencia considera que puede tener dinero fuera y que se corre el riesgo de que intente fugarse.
Información de Alicante también con la portada dedicada a Galicia. Al menos 60 muertos tras descarrilar un tren en Santiago de Compostela.
La Tribuna de Toledo. Soriano logra que la región consolide los más de 900 millones anuales de la PAC.
El Correo. La Diputación de Vizcaya entrega a Urkullu la distinción a todas las víctimas.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y como en la información la actualidad manda también, nos queríamos desplazar virtualmente, lógicamente, hasta la capital de Argentina, hasta Buenos Aires, para que Ernesto Cocó, el corresponsal de COPE allí, nos diera cuenta de las reacciones al accidente del tren en Galicia, en Santiago de Compostela. No en vano, Argentina es posiblemente el país con más emigrantes desde Galicia y, por lo tanto, tiene mucho peso específico las grandes noticias que provienen de esa autonomía. Ernesto, muy buenos días.
Lartaun, muy buenos días.
Me imagino que habrá llegado la noticia, lógicamente, hoy con Internet y con las redes sociales y con todo, inmediatamente, y habrá habido reacciones pues de condolencia en el país hermano, ¿no?
Absolutamente, y se ha seguido minuto a minuto la evolución, el rescate de las víctimas, como se ha ido incrementando. Los medios lo han llevado a las portadas. De hecho, el portal Infobae descarriló un tren en España, 65 muertos y un centenar de heridos. Algo similar, por supuesto, y con imágenes realmente desgarradoras. El diario Perfil: devastador accidente de un tren de alta velocidad en España. Hablan, y lo van actualizando, pero transportaba 225 pasajeros entre Madrid y Galicia. El diario La Nación hace referencia a este accidente y también que el Papa Francisco llamó a rezar por las víctimas del accidente en las Jornadas Mundial de la Juventud que se están llevando adelante en Brasil. El diario Clarín también a cuatro columnas: descarriló un tren de alta velocidad en España, hay al menos 65 muertos. Y Tiempo Argentino habla del tren que ha descarrilado en España, al menos 60 muertos y más de 60 heridos. Todo esto en un panorama mediático absolutamente excluyente, donde tanto en medios de papel como de Internet, incluso en periódicos de la región, se han hecho eco inmediatamente y minuto a minuto de lo que ha sido este tremendo accidente de hoy a la tarde en las puertas de Santiago de Compostela.
En principio no ha habido declaraciones por parte o comunicado de condolencia por parte del gobierno argentino hacia España, ¿no?
No, al menos de momento no se ha manifestado nada, no ha salido ningún comunicado por parte de la Casa Rosada. Supongo que será en las próximas horas de la mañana, incluso antes que viaje la presidenta a Brasil.
Muy bien, pues Ernesto, queríamos dar esta pincelada posiblemente del país más gallego pues que tenemos en Latinoamérica, un lugar de acogimiento como ha sido siempre Argentina y donde tantos y tantos gallegos pues han hecho su nueva vida. Muchísimas gracias, Ernesto.
Un saludo,
Arta. Buenos días.
Buenos días.
Y seguimos con el asunto del accidente. Nos vamos hasta Santiago de Compostela. Allí está en COPE Santiago nuestro compañero Alberto Varela. Alberto, muy buenos días.
Buenos días.
¿Cuál es la última hora que nos puedes ofrecer desde la capital gallega?
Pues el número de fallecidos sigue ascendiendo, pues están rastreando lo que queda de los vagones del tren. La última cifra habla de 75 fallecidos y 140 heridos. Además, esa cifra pues seguramente va a seguir subiendo porque hay algunos de los heridos están muy graves, hay incluso 5 personas en coma. Y la verdad es que estamos aún acostumbrándonos a la magnitud de esta enorme desgracia. 75 fallecidos ya en ese accidente de ayer por la noche.
Desde luego que es una cifra espeluznante y a cada minuto prácticamente que pasa la cifra va subiendo y aquí la verdad es que no damos crédito a cada vez, pues es más espectacular y cada vez nos damos más cuenta de la barbarie que ha tenido que ser ese accidente. Se hablaba, Alberto, de que había un par de vagones puestos en vertical como consecuencia del accidente, que habían sido desplazados y que era donde más dificultades estaba habiendo para poder efectuar los rescates. Entiendo que los últimos fallecidos, parte de ellos también han salido de allí, ¿verdad?
Han aparecido hace unos minutos algunos fallecidos en uno de esos vagones. El accidente ha sido brutal. Incluso uno de los vagones ha saltado más de 6 metros a la zona de protección de la vía. Y ha podido ser incluso más peligroso porque ha caído en una zona que se utiliza normalmente como palco de fiesta y horas antes pues seguramente había niños por allí jugando, ¿no?
Sí.
No ha pasado ahí nada más pues porque Dios no lo ha querido, porque el accidente ha sido brutal y como decimos incluso uno de los vagones ha salido del recinto de seguridad de la vía.
Bueno, pues me imagino que será un día complicado, pero habrá que seguir informando y desde luego, Alberto, ahí estarás tú como compañero de COPE Santiago para seguir haciéndolo. Te agradezco mucho que hayas puesto la última hora aquí en la noche de COPE.
Un saludo.
Y volvemos con Paula Pájaro, nuestra compañera también de Santiago, que lleva toda la noche primero en el lugar de los hechos y luego cerca de los familiares. Paula, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué es lo último que estás viendo allí en el edificio donde aparecen los familiares, bueno, mayormente a saber qué es de sus amigos, de sus familiares, de aquellos que estaban viajando en el maldito Albia, ¿no?
Pues aquí sigue llegando gente y la verdad es que es auténticamente sobrecogedor. Hay momentos que son muy delicados, vemos ansiedad, gritos, lloros. Acabamos de ver a un padre que gritaba que, por favor, que le dieran información de su hijo, que él no podía estar pasando esto. Y la verdad, a uno se le encoge el corazón al vivir momentos así. Es gente, como decimos, que no encuentra a sus familiares, que tiene que esperar, tiene que vivir con la incertidumbre de saber si sus seres queridos estaban en ese tren, si están hospitalizados o si están entre los fallecidos. La información va llegando a cuentagotas porque continúa el levantamiento de cadáveres, continúa el juez de guardia de Santiago de Compostela con un equipo que lo está ayudando, pues continúan en las vías, o sea que todavía hay trabajos allí. Aquí en el edificio Cergia, donde yo me encuentro, en San Lázaro, son atendidos los familiares, reciben esa información, reciben mantas, porque la verdad es que ha refrescado bastante la noche, también reciben bebidas, comidas, y lo más importante que para ellos es la ayuda psicológica. Vamos a recordar los teléfonos de información, por si hay algún familiar que duda de si pues su familia iba en ese tren. Es el 900-444-222 y el 900-101-660. Recordamos que esta mañana a las 9:30, según nos acaban de confirmar desde la Xunta de Galicia, habrá consello de la Xunta, reunión del Gobierno para decretar luto oficial en toda Galicia.
Pues recordamos los teléfonos gratuitos para saber de los familiares o de los amigos que han podido viajar en este tren Alvia, el 900-444-222 y el 900-101-660. Paula Pájaro, compañera, muchísimas gracias.
Un saludo.
Y del edificio Cersia, donde se encuentran los afectados o los familiares de los afectados tratando de esclarecer qué está siendo de su gente cercana, nos trasladamos otra vez a Multiusos de Fontes do Sar. Allí está nuestro compañero Santiago Peón. Santiago, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Arta? Un saludo, muy buenos días. Bueno, pues aquí la verdad es que hace tan solo un minuto acaba de entrar por última vez una de las furgonetas de servicios funerarios, lo cual quiere decir, evidentemente, que como decían nuestros compañeros Alberto Varela y Paula Pájaro, se sigue todavía con el procedimiento de levantamiento de cadáveres, porque continúan a esta hora de la mañana ya todavía los trabajos de excarcelación de los trenes y, por supuesto, también de los cuerpos de los fallecidos. Aproximadamente 65 a los que habría que sumarle, a esos cadáveres, habría que sumarle los que acaban de entrar en este momento en este multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, un local, un lugar deportivo en ocasiones este en el que nos encontramos, donde, por cierto, empiezan a llegar ya a cuentagotas los familiares de muchos de los cadáveres. Por cierto, hemos podido saber en los últimos minutos que un grupo de entre 10 y 12 forenses están trabajando desde primera hora de esta noche para intentar identificar los cuerpos. A partir de las 7 de la mañana, muchos de estos cuerpos van a ser trasladados paulatinamente al Hospital Clínico de Santiago, donde se van a empezar a esclarecer muchos de los acontecimientos que han tenido lugar en las últimas horas aquí en Santiago de Compostela, porque será a partir de las 7:30 de la mañana cuando comiencen a realizarse las autopsias.
Pues jornada maratoniana la que toca, sin dormir, porque en Santiago de Compostela pues se ha conmocionado a la ciudad justo la víspera del santo, del patrón de España y del Día de Galicia. Santiago Peón, compañero de COPE de Santiago, muchísimas gracias.
Adiós, a vosotros.
Buenos días.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cinco y 31, 4:31, muy buenos días. Si te acabas de levantar, dentro de menos de media hora tienes que saber que comienza la mañana con José Luis Pérez. Para avanzarnos los principales contenidos del programa tenemos ya aquí con nosotros a Javier Alfaro. Buenos días, Javier.
¿Qué tal? Buenos días, Lartan, por decir algo. Este jueves 25 de julio de 2013 vamos a seguir muy pendientes de cuánto sucede en Santiago. Recordemos que más de 65 personas han fallecido y más de 140 están heridas como consecuencia del accidente de un tren Alvia que cubría la ruta entre Madrid y Ferrol. En él viajaban más de 200 personas. También más de 2 centenares son las personas que trabajan para sacar a todas las personas de ese convoy de 9 vagones. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, viajará a Santiago a primera hora de la mañana. Se han suspendido las celebraciones en Galicia por el Día del Patrón. También estamos pendientes de la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco está al tanto de cuanto sucede en Santiago. También la delegación española encabezada por el cardenal Antonio María Rouco Varela, al que hemos podido escuchar aquí en la noche. También hablaremos del exinterventor general de la Junta de Andalucía, porque comparece ante la jueza Laya por los eres falso. La Audiencia Nacional también revisa hoy la prisión de Luis Bárcenas. Y también esta mañana se va a hacer pública la encuesta de población activa, la EPA, del segundo trimestre. En la tertulia, desde las 8:30, 7:30 en Canarias, tendremos a José Antic, director de La Vanguardia, Esther Palomera, adjunta al director de La Razón, y al diplomático y embajador Inocencio Arias.
Gracias, Javier.
A vosotros.
Sintonía de la canción con la que quieres comenzar el día nos la pide en esta ocasión Joaquín Sáez Viana a través de Twitter, y nos pide del grupo Crowded House, Four Seasons in One Day.
Four seasons in one day, flying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. The sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will.
creaking through the mill. Like all the things you can't explain. Four seasons in one day. Blood dries up. Predictions, sleeping on an unmade bed, finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away, like four seasons in one day. Blood dries up.
Four Seasons in One Day, The Crowded House, la canción con la que quería comenzar el día hoy, Joaquín Sáez Viana, que nos la pedía a través de Twitter. Si tú también nos quieres pedir la tuya, puedes utilizar ambas redes sociales, en Twitter y en Facebook, nos encontrarás como La Noche de Cope. Si lo prefieres, nos puedes mandar un email a lanoche@cope.es o escoger el teléfono gratuito, el 950-6006.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La Noche.
Cope. Estar informado.
Y ya está aquí Pelayo Magro para actualizarnos el tiempo y el tráfico. Buenos días, Pelayo.
Buenos días de nuevo al Artown. Las lluvias que en estos momentos invaden las tierras gallegas continuarán a lo largo de la mañana para ir desplazándose hacia el este, donde al mediodía mojarán la comunidad de Asturias y de un modo más intermitente las zonas de Cantabria, Álava y Vizcaya, donde en esta última zona se verá alguna tormenta al comienzo de la noche. Temperaturas para este jueves 25 de julio por encima de los 32 grados en Madrid, Aragón, la costa del Mediterráneo y la mitad sur peninsular. Y temperaturas algo más agradables en el norte, donde habrá mínimas de 19 grados sobre territorio astur.
¿Y cómo están las carreteras?
Accidente sobre Puebla de Arganzón en el kilómetro 332 de la A1 y también sobre la A1, pero a la altura de Alcobendas, se están creando retenciones debido a las obras sobre el kilómetro 12 hasta el 15. Obras también en el kilómetro 8 de la V21, cerca de Alboraya, y en el Prat de Llobregat, en el kilómetro 193 de la C31.
Anthony Weiner, el candidato o uno de los candidatos demócratas a la alcaldía de Nueva York, ha sido cogido con las manos en la masa, o dicho de otra forma, hombre casado, se ha sabido que tenía una amante, se han deslizado fotos sobre el candidato con la amante, mensajes de carácter sexual o de tono sexual, y en las últimas horas ha comparecido junto a su mujer ante la opinión pública, ante el pueblo neoyorquino. Para hablarnos de eso tenemos a nuestro corresponsal en Washington, en Estados Unidos, a Juan Fierro. Juan, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Que digo que, bueno, pilló con las manos en la masa y ahora ha salido...
Bueno, además por segunda vez.
¿Por segunda vez ya?
Hombre, hace apenas 2 años,
¿sí?,
en junio de 2011, este hombre, este político demócrata, Anthony Weiner, tuvo que dejar el Congreso, era congresista por Nueva York y tuvo que dejar el Congreso, bueno, pues porque se descubrió que había enviado fotos suyas en calzoncillos a una chica y bueno, todo eso le costó el puesto en el Congreso. Después de todo un proceso de casi 2 años, en el mes de mayo anunciaba que se presentaba a las elecciones para alcalde de Nueva York, que se tienen que celebrar este próximo mes de noviembre. Primero sí. Tienen que ganar las primarias del Partido Demócrata, que son en septiembre, y luego, si saca esas primarias, bueno, pues presentarse como el candidato demócrata a sustituir a Michael Bloomberg en la alcaldía de Nueva York. Pero bueno, parece que el hombre no aprende y después de ese incidente en 2011 que le costó el puesto de congresista en el Capitolio, aquí en Washington, bueno, pues ha vuelto a insistir más que un tema de amantes, parece que es un tema, bueno, de que este hombre tiene algún problema compulsivo de sexting con el teléfono, que envía fotos ligerito de ropas a chicas de 22 años. Estas se conocían hace unas horas, que había enviado fotos después de las que había enviado en 2011. Y bueno, ahora dice que no se retira. En la rueda de prensa apareció con su mujer, con Huma Abedin, que es una persona de un cierto peso político en los Estados Unidos, fue una de las principales asesoras de Hillary Clinton. Uh-huh. Y dicen que bueno, que sigue adelante en la carrera electoral para conseguir esa nominación por el Partido Demócrata hacia la alcaldía de Nueva York, pero los propios demócratas en las últimas horas, tanto en su partido como sus oponentes dentro del Partido Demócrata para esa nominación a la alcaldía de Nueva York, están diciendo que se retire, que quién le va a creer después de dos veces que haya caído en la misma falta, vamos a decir, y así, sí. Así. Y aunque, bueno, aquí existe la figura del chico que regresa, ¿no? Y la principal figura de eso es Bill Clinton. Bueno, parece que a la segunda no se lo van a perdonar. Ya. En fin, ya veremos a ver.
También tenemos el famoso caso de los 80, el de Gary Hart, ¿no? El candidato demócrata, en principio, para poder ir a la Casa Blanca, que cuando se le pescó con otra señora, bueno, pues tuvo que renunciar, ¿no?
Exactamente. Y bueno, y como decíamos, en los casos de Bill Clinton, aunque Bill Clinton salió, bueno, de alguna manera prácticamente indemne, ¿no?, de todo ello, aunque le presentaron una propuesta, el impeachment, que se conoce aquí en los Estados Unidos, para que abandonara sí. la presidencia de los Estados Unidos, pero al final no consiguió los votos necesarios en el Congreso. La verdad es que Anthony Weiner está siendo ahora mismo la burla de todos los programas de televisión en los Estados Unidos, en los programas más o menos ligeros, pero también en los informativos. Y aunque él salió muy serio y la que tenía una cara como un funeral era su mujer, que salía al lado de él en esta rueda de prensa en las últimas horas, como te digo, insiste en que va a continuar en la carrera electoral. La verdad es que la mayoría de los comentaristas políticos dice que tiene las horas contadas, y eso que había llegado desde atrás, desde la fila de atrás del pelotón de los candidatos demócratas, y en la última encuesta ocupaba el primer puesto entre esos candidatos demócratas para disputar la alcaldía de Nueva York en el mes de noviembre. En fin, vamos a ver.
Bueno, pues desde luego que no le va a hacer ningún bien el que se haya revelado todo esto, y lo que decías al principio, esto responde o da la sensación de que responde a un desorden, ¿no?, por parte de una irrefrenable necesidad de hacer este tipo de acciones.
Desde luego.
Y los norteamericanos no se andan con chiquitas, desde luego. Yo daría por descartado ya, desde luego, con alguna posibilidad a Anthony Weiner, a este demócrata, pues que ya lo decía Juan Fierro al inicio de la conversación, ya en 2011 tuvo un problema por mandar una foto a una jovencita en calzoncillos. En fin, historias que ocurren de vez en cuando en la política y más en Estados Unidos. Juan Fierro, corresponsal en Washington, muchísimas gracias.
Hasta luego, buenos días.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE, estar informado.
El pasado mes de mayo el festival En Vivo anunciaba que tendría este año tres sedes de concierto. Pues bien, finalmente, debido a la baja venta de entradas, la organización ha tenido que cancelar las convocatorias de Madrid y Barcelona. Pese a todo, Bilbao se mantiene como sede principal y única del certamen, que se celebrará a finales de agosto. Eso sí, no contará con los previstos Molotov o Gallows, pero se mantienen en el cartel artistas como The Offspring, a quienes escuchamos, Within Temptation, Celtas Cortos o Mago Eof. Le contamos ahora otras noticias de la noche. El rostro de Nada al-Adals, una niña yemení de tan solo 11 años, ha dado la vuelta al mundo tras la difusión de un vídeo en el que la pequeña explica cómo ha tenido que huir de su hogar tras ser forzada a casarse por parte de sus padres.
Nada ha hecho declaraciones como «Adelante, casadme, me mataré como si nada». O «Estoy mejor muerta, ¿qué tipo de personas amenazan a su hija de esta manera?». Palabras que denuncian cuál es la realidad y el verdadero trato que sufren las niñas de Yemen. Emilio Ginés es el presidente de la Federación de Asociaciones de Derechos Humanos en España.
No se compadece estos países que han suscrito estos tratados con la práctica que desarrollan en general, ¿no? Y realmente es un problema gravísimo, que la religión pone unas condiciones enormemente críticas, en momentos críticos, como para esta niña, en el que está en juego ya no solo su integridad física en general y el derecho a decidir, sino que está en juego su vida.
Este no es el único matrimonio concertado en el que se ha visto involucrado la familia. Su tía se quitó la vida al ser obligada a casarse con tan solo 13 años y la actual huida de nada corresponde al segundo intento de casarla forzosamente. Muchos son los casos de niñas en el país de Oriente Medio que pasan por esta situación.
Se quiere una reacción internacional desde Naciones Unidas, ONU Mujeres, los órganos especializados y la propia Convención de los Derechos del Niño para intentar poner fin o por lo menos denunciar este tipo de países cuando pasan el examen periódico universal en Naciones Unidas. Intentar que estos países sufran, en primer lugar, una crítica interna, que es difícil, y después, si no, una crítica internacional y una presión internacional para poner este tipo de abusos, que ya no son abusos, son crímenes.
Recientemente la niña ha denunciado a sus padres y vive con su tío. Pero en realidad, ¿de quién debería recibir la ayuda?
Yo sé que la alta comisionada de Derechos Humanos de Ginebra tiene una conciencia clara de este problema, ONU Mujeres también, y sé que están intentando por todos los medios proteger por lo menos la vida y la integridad personal de esta niña, con las dificultades que entraña el meterse en un mundo tan, tan complejo como es el país, como es Yemen y otros países colaterales de la zona.
Muchos son los que, pese a la crisis y la falta de dinero, no han querido quedarse sin vacaciones y de un modo más barato han preferido irse de camping para disfrutar de nuevas experiencias.
Más de medio centenar de campings de toda España acogen la iniciativa Bungalow Feliz, ni un niño sin vacaciones, promovida por la Federación Española de Empresarios de Camping, para que varias familias durante esta crisis económica puedan disfrutar de unos días de vacaciones. Pablo Parra es director del camping del Escorial en Madrid.
Consiste en que las familias en esta época de crisis que no tienen dinero para irse de vacaciones, las familias que los dos miembros estén en paro durante al menos un año y tengan un niño al menos de 14 años o menor, pues puedan disfrutar de unos días de vacaciones, ya que los niños no tienen la culpa de la crisis que estamos padeciendo. Muchos de ellos no pueden entender cómo siempre se han ido de vacaciones y este año, por ejemplo, no pueden. Por eso ha surgido esta iniciativa.
Los españoles que optan por el camping son un 4% frente a un 22% de los alemanes y un 35% de los holandeses. Y es que en España irse de camping siempre ha estado un poco mal visto.
Pues yo creo que influye un poco todo, la cultura, los medios de comunicación, el mundo del turismo en España está muy centrado en hotel y playa.
Para la gente que quiera disfrutar de esta experiencia en verano, Pablo Parra nos ha dado los precios por los que se puede pasar un verano en un camping.
Pues la ventaja de los campings es que depende la modalidad para acampar, tienes precios desde 15, 20 euros la noche, la forma más barata con la tienda de campaña de toda la vida, pues ya si te vas a un bungalow de lujo, pues 120, 150 euros la noche, ahora en temporada alta.
Cuatro y cuarenta y ocho en las Islas Canarias. Si te acabas de levantar y no conoces la trágica noticia, te la repasamos, te la volvemos a contar o la volvemos a contar. Al menos 75 son ya las personas que han muerto y más de 140 se encuentran heridas a causa del gravísimo accidente de tren ocurrido anoche cerca de Santiago de Compostela. Era un convoy Alvia que cubría la línea Madrid y Ferrol y descarriló en una curva por causas aún desconocidas, aunque algunas fuentes apuntan a una velocidad excesiva en esa zona de la vía.
El tren transportaba, según Renfe, a 222 personas entre pasajeros y tripulación. Se trata de una de las peores tragedias ferroviarias de la historia de España y el primer accidente mortal en una vía del AVE en nuestro país. Los heridos han sido trasladados a hospitales de Santiago de Compostela, Pontevedra y A Coruña. Los testigos oyeron una gran explosión que empujó varios vagones del tren hacia la tapia y quedaron destrozados.
Otro testigo del suceso solo podía exclamar la angustia al observar la cantidad de cuerpos inertes que observaba a su alrededor. Otro más vio cómo el tren dio varias vueltas de campana y quedaron unos vagones encima de otros, uno de ellos casi destrozado. La locomotora de cola se incendió y un pasajero contaba ayer en la linterna que su mujer estaba muy grave.
El maquinista cabizbajo repetía sin cesar: he descarrilado, ¿qué lo voy a hacer? Y alguien gritaba: buscad a mi hija, tiene 2 años. El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, dijo en la linterna anoche en la COPE que la vía en la que descarriló el tren es rápida y nueva, aunque habrá que investigar las causas.
Aquí en la noche, el alcalde de Santiago de Compostela, Ángel Currás, destacó la solidaridad de todos los gallegos que han acudido a las llamadas para donar sangre, e incidió en que hay que seguir haciéndolo por lo menos en los próximos 15 días. Currás ha confirmado que se suspenden todos los actos lúdicos que tenían previstos para hoy en la festividad del patrono de Galicia.
Y el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, acudirá hoy a primera hora a Santiago, y el rey habló anoche por teléfono con el presidente de la Xunta de Galicia, Feijóo. El cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Rouco Varela, ha mostrado su pesar por este gravísimo accidente de tren, al igual que el Papa Francisco desde Brasil.
Y nos vamos ya al deporte. Vicente Soler, buenos días.
Muy buenas, Lardown.
Cuéntanos qué nos traes hoy. Me imagino que Barcelona y Madrid, ¿no?
Sí, bueno, es muy secundario ahora mismo el deporte. De hecho, el deporte español se ha solidarizado con Galicia y con ese trágico accidente que ha tenido lugar en Santiago ayer, y tanto Rafa Nadal como Pau Gasol, como Jorge Lorenzo, Cristiano Ronaldo, Ricky Rubio, Fernando Verdasco, Rudy Fernández y muchos otros deportistas de primer nivel internacional han mostrado en las redes sociales tanto el apoyo como el ánimo y las condolencias a todas las familias de las víctimas de ese trágico accidente de tren que ayer pues consternaba a todo el país. Mientras que Real Madrid y Barça jugaban, incluso Morata después del partido decía que no le apetecía nada hablar de fútbol después de las noticias que recibían desde España. Y después de empatar 2-2 contra el Olympique de Lyon, empezó perdiendo incluso 2-0 el conjunto de Ancelotti, luego empataron Morata y Casimiro en la recta final, y el Barça no pudo con el Bayern de Múnich de Guardiola, perdió 2-0. Y bueno, hay muchas declaraciones sobre Tito Vilanova, sobre Guardiola y sobre todo el tema del nuevo entrenador del Barça. Se jugaron muchos amistosos, ganó la Real Sociedad, ganó el Betis, ganó el Valladolid, perdió el Rayo Vallecano, ganó el Getafe, ganó el Almería, empató el Granada, perdió el Villarreal y ganó el Celta. Mundiales de Barcelona, cuarta medalla para la sincronizada, bronce en esta ocasión en el solo libre de Ona Carbonell. Y los chicos no pudieron con Montenegro en el segundo partido de grupos. Hablamos de waterpolo masculino. Buenas noticias nos llegan del Mundial Junior de Balonmano que se disputa en Bosnia. Ayer, España, los chicos de Alberto Suárez ganaron a Suiza 26-22 y están en semifinales.
Gracias, Vicente.
A ti.
Muchos mensajes de pésame a las familias, dice Monse Carragal. Mi más sincero pésame a las familias de este 24 de julio tan trágico y recordado a partir de ahora. Marlon nos escribe un email. Qué lástima con las familias de las personas que perecieron en ese horrible accidente. Un abrazo desde Honduras. Por ejemplo, Diego dice... siento mucho de todo corazón lo que ha pasado en Galicia. Mi solidaridad con todas las víctimas y sus familiares. Otro mensaje, Ignacio Estevez, que nos dice es darle las gracias a todas las personas que han ayudado directa o indirectamente en todo este caos: voluntarios, médicos, policías, personal de ambulancias, etcétera. Muchos comentarios para pedir por las víctimas y para rezar por ellas. Muchos han sido estos mensajes que hemos recibido a lo largo de la madrugada.
Y ya lo sabes, 75 muertos confirmados, nos lo contaba Alberto Varela, nuestro compañero de COPE Santiago, y esperemos que la cifra no crezca absolutamente nada más. Que Dios los tenga en su gloria y sobre todo también pues acompañar a la familia en el sentimiento, a las familias, a los amigos y agradecer a todos y cada una de las personas que han puesto un grano de arena hoy para poder salir de ese estropicio que ha sido el dramático accidente del tren Alvia Madrid-Ferrol a la altura de Santiago de Compostela. Te dejamos con José Luis Pérez y La Mañana.